Hola amigos, bienvenidos a esta edición del Portal del Villegas de día miércoles, que vamos a partir con las noticias nuestras del país. Voy a partir con una que no tiene mucha importancia, no es ni siquiera noticia, era algo previsible. Doña Yasna Proboste, flamante candidata de la Unidad Constituyente, renunció a la presidencia del Senado y fue agasajada por dirigentes de todos los partidos de oposición. Hubo discursos de todo el mundo, entre ellos José Miguel Insulza, del cual hablábamos ayer. Todos dijeron lindezas, por supuesto. Y ahora, si acaso hay un tema político en relación a eso, es una insignificancia. ¿Quién va a reemplazar a la señora Proboste? Puede ser Jimena Rincón. Aunque algunos tienen un poquito de miedo con ella porque parece que quedó bastante picada de lo que le hicieron y no le gusta mucho doña Yasna, parece, y podría convertirse en alguien que dijera o hiciera cosas contrarias a la campaña, pero eso es especulativo. Hay otra persona que es Carolina Goic, una dama muy agradable, y Jorge Pizarro, que no es una dama muy agradable, es un caballero que le gusta el rugby, lo cual ajusta muy bien a su temperamento, ese tipo de gusto. No tiene importancia, la verdad. Vamos a lo que sí la tiene, o que es curioso. El presidente de la República estuvo en el norte inaugurando un nuevo pique, una nueva explotación minera de Codelco. Un nuevo pique, yo creo que es un nuevo algo. Y hizo una serie de observaciones que voy a comentar porque me parecen bastante curiosas en muchos sentidos. Partamos con una de sus primeras frases. Dijo que esperaba que esta carrera presidencial fuese una campaña limpia y constructiva que no deje cicatrices. Bueno, una frase de cortesía, una frase que no significa nada, no sé en qué consiste una campaña limpia y constructiva. Yo no he visto todavía una campaña limpia y constructiva en toda mi vida. Incluso las campañas de quién era jefe de curso en preparatoria eran con descalificaciones mutuas. Pero en fin, es una de ese tipo de cosas que gusta escuchar y gusta decir. Queremos una campaña limpia y constructiva. Dijo que sea esperanzadora. No sé qué quiere decir tampoco con eso. Naturalmente, si quiere decir de que algunos candidatos tienen esperanza de llegar a la presidencia. Sí. Y que otros candidatos tienen esperanza de juntar suficientes votos para hacer un negocio político, para reafirmar sus posiciones políticas, para obtener algún beneficio de alguna clase. Puede ser espiritual, por ejemplo. Claro. Ahora, esperanzadora significa más que tener esperanza, ¿no? Es como que la campaña en su conjunto, o sea, lo que hagan todos ellos como proceso colectivo, sea esperanzadora. Yo no sé qué significa eso en absoluto, pero exijo una explicación, como decía Condorito. Después pidió otra serie de cosas aquí más específicas que podemos entrar a examinar con más conocimiento de causa. Dijo que en esta campaña que haya un respeto por la verdad. Eso es imposible. Yo no conozco tampoco ni una campaña política que tenga respeto por la verdad. No conozco ningún político que tenga demasiado respeto por la verdad. Y por último, alguien podría preguntar a Poncio Pilato qué es la verdad. Quod est veritas. La verdad es que los políticos quieren ganar, sencillamente. A veces les sirve decir la verdad y a veces les sirve decir mentira. A veces les sirve ser ambiguo entre las dos posiciones. A veces les sirve ocultar la verdad, otras veces deformarla de frentón, otras veces adornarla, pero la verdad pura y simple, la verdad científica, transparente, la verdad matemática, digamos, no es negocio de los señores políticos, y menos en tiempos como estos, donde se juegan tantas cosas, y por lo tanto, por la misma razón y en la misma proporción, se está dispuesto a usar todos los medios. Dicen los expertos militares, de los cuales he leído un buen lote en mi vida, que en una guerra la primera víctima son los planes que tenían las partes. En una campaña política la primera víctima es la verdad. Eso es. No nos engañemos con esa materia. Dijo además que esto, aparte de este respeto por la verdad, que es imposible, que haya un espíritu de colaboración. Eso sí que es una contradicción en los términos, porque una competencia no puede ser al mismo tiempo cooperativa, ¿no es cierto? Usted está compitiendo para ganar, no para colaborar con los otros candidatos. No veo en qué sentido puede reinar un espíritu de colaboración. Todo lo que puede reinar es un espíritu de competencia brutal, disponible, dispuesta, quiero decir, a todo, incluyendo el desprecio de la verdad, como ya lo dije. Y buena voluntad, agregó, o sea, ya para completar. Buena voluntad. No hay buena voluntad en las campañas políticas. Si entendemos buena voluntad por una actitud positiva hacia el prójimo, no, eso no existe. Continúa este exordio que me recordó mis tiempos de niñez cuando iba a misa, la misa 12 en la iglesia de San Agustín, en el centro de Santiago, y el cura se subía al púlpito a decir más o menos este tipo de cosas amorosas. Ojalá podamos colaborar a que el país continúe por el buen camino que ha estado recorriendo. Aquí me parece que hay un problema con los verbos, con el tiempo de los verbos. Lo que debió haber dicho, el camino que estaba siguiendo Chile, y por lo tanto que la frase significara volvamos al camino que estaba siguiendo. Pero decir que ha estado recorriendo es como decir que lo está recorriendo ahora, ¿no es cierto? Que está recorriéndolo ahora. Ha estado recorriéndolo todo este tiempo. El único camino que ha estado recorriendo el país en general es hacia abajo. Es el camino en pendiente hacia el abismo o hacia la ruina. Si no les gustan palabras tan estrepitosas, digamos, hacia el estancamiento, hacia la mediocridad, hacia la chantería, hacia el populismo ya desatado, hacia la corrupción, la industria del narcotráfico, la fragmentación del país en territorios autónomos, para allá vamos. Ese es el camino que ha estado recorriendo. El que estaba recorriendo, lo estaba recorriendo, yo diría, hasta la primera administración de Sebastián Piñera. Después vino la administración de la alta comisionada de los derechos humanos y ya el país dejó de recorrer, se paró. Y luego vino la segunda administración de Piñera, la actual, y ya dejamos de recorrer ese camino. Empezamos a correr para abajo, cuesta abajo. Así que aquí tenemos un problema con los tiempos verbales, señor presidente. Y luego, ya para poner el toque surrealista final, dijo que mencionó los enormes desafíos que se nos avecinan y entre ellos mencionó la temporada de incendios y el cambio climático. Bueno, obviamente que el cambio climático es un tremendo problema. No me gusta la palabra desafío, se usa demasiado. Es un tremendo problema a nivel planetario. Pero no es la cosa inminente, por lo menos en el corto plazo, que está viviendo Chile, que es una cuestión política de qué clase de país se va a constituir. Ese es el problema inmediato. En cuanto a la temporada de incendios, bueno, eso es un asunto que sucede todos los años. No es un problema nuevo, es lamentablemente una constante, y a propósito de eso podemos esperar que este año, dado el nivel a que ha llegado la situación en la Araucanía, el nivel de violencia y de brutalidad de la CAM y de otros organismos, podemos esperar que van a provocar más incendios de los que ya provocaron en años anteriores. Podemos eso preverlo. Van a tratar de quemar Chile. Pero aún así, el problema que se nos viene, el problema, el desafío, como llama él, es el tema político. Lamentablemente es eso. No sé qué otra cosa pudo haber mencionado entre los grandes desafíos. El aterrizaje final de los ovnis, que va a ocurrir, pero tampoco se sabe cuándo. Yo calculo que en menos de 10 años, pero pueden ser 5. De todas formas, todavía falta. No. ¿Qué otra cosa podría ser? No sé, pues, busquen ustedes, ayúdenme. Y mientras tanto ustedes buscan nuevos desafíos del calibre de los que mencionó el presidente, permítanme partir con mi primer bloque, estimados amigos, que permite que este humilde programa subsista, entre otras cosas. Y parto con Hey, el corredor de propiedades más rápido de Chile, punto. ¿Quiere vender rápido? Póngase en contacto con él, así de simple. Y continúo con compreoro.cl para que usted ponga parte de sus recursos, muchos, pocos, usted verá, materializados en oro y plata. El oro y la plata, no me haga explicarle esto, son metales preciosos, tienen un valor intrínseco, no son cosas que puedan de repente reventar en un crash bursátil. Y si usted los compra en Compre Oro, en la forma en que vienen, lingotes, usted los tiene literalmente como los tengo yo en sus manos, los lleva a donde quiera, los tiene donde quiera, y a donde sea que los lleve, estimados amigos, usted los va a poder intercambiar fácilmente. A todo el mundo le gusta el oro y la plata, nadie le va a poner problemas al oro y la plata, así es que, ya sabe, una parte de sus recursos, cómprese esta verdadera póliza de seguro, compre oro, compre plata, compre las dos en compreoro.cl. Y otra buena opción financiera, naturalmente, que es invertir. Las opciones financieras, ojalá uno las diversifique, eso es lo inteligente. Y invertir en Estados Unidos es siempre una buena idea, pase lo que pase. Si usted no sabe cómo hacerlo, o incluso si sabe pero quiere hacerlo mejor, entre al sitio inviertaenusa.cl, un sitio chileno norteamericano que parte ofreciéndole montones de opciones en franquicias y en bienes inmobiliarios en Estados Unidos. O sea, si usted quiere comprar una casa ya, una playa, un terreno, le abre cuenta corriente en banco norteamericano, le consigue crédito hipotecario en esos bancos, le consigue, lo ayuda a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos, lo asesora, cada paso que usted dé, lo asesora, le consigue visa de residencia si usted quiere irse para allá a trabajar con su empresa, todo en inviertaenusa.cl, estimados amigos. ¿En qué estábamos? SIP, en el cambio climático y la temporada de incendio del presidente de la República. Pasando a un tema totalmente distinto, ahora salgámonos un poquito de la política por un momento. Estuve viendo hoy día, se estaba anunciando en la prensa y ya verifiqué que esto ya existe en la internet, que una gran empresa de retail, que es Falabella, llevó a cabo una serie de iniciativas en virtud de las cuales todas sus marcas, que es la Falabella misma, Totus y otras, da lo mismo, son varias, van a funcionar unificadamente en un solo portal, falabella.com. Dicho sea de paso, yo no tengo ninguna relación comercial con esa empresa, por si acaso creen que estoy hablando de eso por ese motivo, no. Simplemente lo menciono porque es interesante, porque además de que juntaron todo ahí, están ellos prometiendo una serie de cosas que seguramente van a seguir los mismos pasos. Otras empresas grandes de retail, que se llaman Almacenes París, por ejemplo, u otras que hay varias, y van a acelerar las entregas. Y todo esto lo cuento porque señala que el comercio en Chile y otras actividades han entrado en un proceso de cambio que va a ser bastante difícil reconocer cómo era en Chile comprar y vender hace unos pocos años atrás. Y esto como resultado, uno de los resultados, yo creo, positivos de la pandemia. Fíjense que esta empresa, como cualquier otra que multiplique sus actividades online, que esa es la cuestión, que se han multiplicado por varias veces las compras online, las actividades online, significa cambios estructurales en estas empresas y por lo tanto cambios en la estructura laboral. De súbito, Falabella o Ripley o Almacenes París o cualquier otra empresa, incluyendo empresas pequeñas que están también trabajando online, van a necesitar más vehículos, más choferes, más personas a cargo de la distribución. Se abre ahí otro espacio de actividad laboral y la actividad en mesón, digamos, en local, la actividad presencial, va a disminuir en algún grado, no sé en cuánto. Yo no digo que van a quedar pelados los malls, simplemente digo que va a aumentar mucho la venta online, ya ha aumentado enormemente, y eso significa un aumento en la distribución de los choferes, de los empleados que cargan y descargan los camiones, de las personas que entregan, de los que administran el proceso administrativo de recibir una orden de compra y ponerla en ejecución. Todo eso significa cambios administrativos, cambios logísticos interesantes. Y el comercio ha sido el primero que ha entrado en estos cambios porque es el que en forma más directa ha sufrido el impacto del COVID, ya que la gente empezó a comprar más de esa manera al no poder salir de sus casas o tener más dificultades o por los aforos porque los negocios estaban cerrados. Entonces fue la primera actividad que tuvo que adaptarse y lo ha hecho muy rápidamente. Hay que felicitar a todas las empresas, no solo a Falabella, sino que a todas las empresas desde la panadería y la esquina que se han puesto al día en esto. Yo sé, porque vivo en un barrio muy de clase media, en que ya he podido detectar la cantidad de negocios que están, negocios pequeños que uno no, que parecían simplemente un boliche y que sin embargo están operando con otras lógicas por esto. Y eso tiene beneficio, no solo desde el punto de vista de que es más cómodo para la gente comprar así, se abren nuevas oportunidades laborales, hay menos necesidad de estar moviéndose en automóvil para allá y para acá, hasta desde el punto de vista de la contaminación, de algún modo va a influir. Y seguramente la segunda pata de este proceso va a ser el trabajo online. Eso ya es más difícil. Hay muchas actividades que requieren la presencia de los empleados, de los profesionales, los trabajadores, pero hay muchas actividades que no tanto. Hay muchas actividades, por ejemplo, yo sé en el mundo de los bufetes de abogados. Tengo, por razones familiares, conozco más o menos eso. Y hay muchos bufetes, si no todos, por lo menos todos los que yo conozco, en los cuales los abogados ya no van todos los días a las oficinas, a los bufetes, a esperar que lleguen los clientes o a manejar los papeles, sino que trabajan desde la casa uno, dos, tres o cuatro días a la semana y van una o dos o tres veces nada más al buffet. En vez de siete, seis viajes o cinco viajes a la semana, hacen tres viajes. Y es más cómodo para ellos, estar más cerca de sus actividades, en fin. Cambia la vida y yo creo que está cambiando muchos sentidos y va a seguir cambiando más y más. Luego se van a ir sumando otras actividades económicas. Desde luego las actividades educacionales también van a sufrir cambios. Es verdad que las clases online han sido solamente un sustituto, un sucedáneo de la clase presencial. Pero aunque las clases presenciales van a volver y se desea que vuelvan, porque hay un aspecto fundamental en el hecho de ir a clase y por lo tanto además contactarse con sus amigos, los jóvenes, los niños, pero van a haber muchas actividades educativas que van a continuar haciéndose online. Qué sé yo, a lo mejor las reuniones de los profesores, en vez de quedarse después de clase dos, tres horas, el consejo de profesores, van a poder reunirse vía Zoom. Van a haber muchos cambios. La internet va a crecer mucho más de lo que ya había crecido. Vamos rápidamente a un mundo bastante diferente. Es interesante la velocidad con que todo esto ha ocurrido. Y para personas de mi edad que nacieron en cierto momento y que vieron llegar las cosas y las vemos ahora desarrollarse porque estamos vivos todavía, es bien interesante, ¿no? Yo partí en una época en que no existía el internet, desde luego. Muchos de ustedes estaban vivos cuando no había internet. Yo existía cuando no habían computadores personales. Yo soy de la época en que se estudiaba matemática con papel y lápiz nada más. Vi llegar las primeras calculadoras que no eran de bolsillo, las calculadoras manuales eran del porte como de una caja de zapatos. Y he visto todo este proceso y cada vez ha sido más rápido. Ahora ya no se toma 10 años, ya no se toma 5 años, no se toma un año, a veces las cosas cambian de un mes a otro. Muy interesante. Vamos ahora a otra noticia nacional muy desagradable. Hubo unos incidentes en Temuco, en la periferia del aeropuerto de Temuco. Ayer y anteayer se prendieron fuegos, hubo humaredas, los vuelos se tuvieron que interrumpir. ¿Quiénes hicieron esto? Ya sabemos quiénes. Gente pidiendo tierra, reclamando por esto, por lo demás allá, la comunidad de Mapuche X, la comunidad Y, los que están detrás de esas comunidades, avivando la cueca, etcétera, etcétera, etcétera. Y las declaraciones del gobierno, una vez más, de una memes, palabra española que significa estupidez, impresionante, se limitaron a decir: nadie puede pretender con violencia obtener beneficios, porque esta gente quiere que la CONAE acelere la entrega de tierra, que naturalmente después, como han hecho tantas de estas personas que reciben tierra, las venden, se las comen, se las toman y después van a pedir de nuevo. No sé. Entonces, no pueden obtener estos beneficios el gobierno. Nadie puede pretender obtener con violencia beneficios. Olvida el gobierno todos los que han obtenido beneficios directos e indirectamente con la violencia este último par de años. ¿Por qué es tan potente la presencia de la oposición? ¿Por qué están las cosas como están políticamente, económicamente, socialmente, culturalmente, etcétera, como están en este momento en Chile? Por la violencia. ¿Por qué existe una asamblea constituyente que pretende, o algunos de ellos pretenden, convertirse en un órgano, en un nuevo órgano de poder y manduquear a todo el mundo? Por la violencia de la llamada, ¿cómo lo llamaron? El estallido social. ¿Por qué los congresales ya eran mayoría, pero por qué los congresales de oposición lograron que el gobierno se rindiera y firmara compromisos y se pusiera en posiciones que han llevado a una acelerada declinación del oficialismo de la derecha y a un acelerado crecimiento, por lo menos hasta ahora, de la izquierda? La violencia. Todo lo que ha obtenido la CAM en términos de ser propietaria de facto de una parte del territorio nacional, ¿cómo lo han obtenido? Con la violencia. La violencia. Entonces, ¿qué es esto de que no pueden pretender obtener beneficios? Sino que no es que pretendan. Los han obtenido. Mucha gente, muchos sectores, muchos intereses, muchos partidos han obtenido beneficios a través de la violencia. O porque la ejercen directamente o porque les ha servido de rebote. El gobierno reclamó además de que hace rato que está, ni siquiera se ha formado la comisión mixta que tendría que estudiar un proyecto de ley del gobierno que ya es bastante antiguo para crear una legislación especial que permita con otros medios resguardar la infraestructura crítica. La oposición no ha querido hacerlo. La oposición mira para otro lado. Siempre que se presentan estas cosas le parece a ellos que hay leyes chicas, que el gobierno pretende instaurar un régimen, no sé, militar, porque ponen unos militares a cuidar de que no incendien las pastizales al lado de los aeropuertos. ¿Qué diría esta gente? Yo no sé si seguir llamando a la gente, estoy buscando otra palabra. Si hubiera habido un accidente aéreo, y pudo haberlo habido, ¿cómo responde esta gente ante los pasajeros de los vuelos a los cuales el capitán de repente les anunció que no podía aterrizar y que iba a tener que desviarse? Y se asomaron por la ventana alguna y vieron las humareas. ¿Qué hubiera pasado si un avión que ya estaba prácticamente aterrizando, no en la aproximación, sino que ya llegando para aterrizar, de repente en ese momento hubiera coincidido con la aparición en masa del humo y hubiera habido un accidente y, como ocurre en los accidentes aéreos, lamentablemente mueren todos los pasajeros? ¿Qué habrían dicho? ¿Para dónde habrían mirado? ¿Cuáles habrían sido los pretextos que habrían dado estos señoras y señores del Congreso que se niegan a discutir estos temas porque van contra los intereses del pueblo? Y por último, el gobierno, a su vez, cuando está en juego la vida de personas, cuando está en juego en los vuelos, que son siempre complicados, y considerando que estos actos se pueden multiplicar, puesto que vieron los tipos que llegar y disparar al arco y abrazarse, ¿cómo el gobierno no simplemente no actúa? Con o sin la venia de los señores congresales. Es una vergüenza la actitud de los congresales, es una vergüenza la actitud del gobierno, en otras palabras, es una vergüenza la actitud de la clase política. Ayer y anteayer se jugaron la vida de personas con esto de las quemas alrededor del aeropuerto. Esto ya es el acabose. Esta gente, los que hicieron esto, los que lo incentivaron a hacerlo, porque estas cosas no se hacen solas. Igual que no se hizo solo lo de octubre del 19, no salió solo la gente al mismo tiempo a quemar el metro. No, estas cosas se organizan. No hay palabras para describir a esta gente, sencillamente. Paso a un nuevo bloque, estimados amigos. Les recuerdo a Vicare, esta institución que le ofrece salud online por medio de este aparatito que ya les he demostrado muchas veces, que les permite a ustedes, así una cosa de este porte nomás, para que se las voy a mostrar de nuevo, que les permite hacerse todos los electrocardiogramas que usted quiera. Información que va a una aplicación que usted tiene en el celular, de ahí va a Vicare, y por lo tanto on time se ve cómo está su corazón y si hay que tomar alguna medida se toma de inmediato. Con el corazón no se juega. Si usted es una persona con tendencia, con problemas cardíacos, o tiene la constitución física, la edad, lo que sea, que podría promover problemas cardíacos, quizás ya hasta se lo advirtió su médico, póngase en contacto con AviCare y consiga este aparatito que le permite estar al día en su electrocardiograma. Usted se puede hacer todos los que quiera. $27,900 mensuales en comodato. Y usted tiene este aparato, lo tiene en el bolsillo, lo tiene en cualquier parte, incluye la aplicación del celular. AviCare. KM Millas, ya sabéis, las millas acumuladas por sus vuelos, usted las puede vender en kmmillas.cl y convertir esa cifra, que no vale de nada, ¿sí?, a menos que usted vaya a viajar pasado mañana, conviértala en dinero y ayude a la pasada a la Unión de Amigos de los Animales. Pero volviendo a su interés personal, esas millas acumuladas, recuerde que no se acumulan indefinidamente, llega un momento en que las empresas las borran y usted se queda con nada. Antes que pase, conviértalas en dinero en kmmillas.cl. Y Felco, amigos, fabricantes de estas estupendas podadoras de varios modelos, aquí les muestro una nada más, con acero de primera calidad, endurecido al carbono, con wolframio, etcétera, cuerpo de aluminio sólido, diseñadas para distintos tipos de mano como esta. Estas son las que usan los podadores profesionales. Estas cortan y cortan y cortan por años de años, no como otras que usted conoce que vienen de ch-ch-ch-ch. Estas son los instrumentos, las podadoras que usan los profesionales. Se consiguen en las direcciones que usted está viendo abajo a mi derecha, en esos negocios que están ahí, la dirección de internet, se consiguen todo este y todas las demás variedades que les he ido mostrando a lo largo del tiempo. Felco es una empresa suiza y los suizos solamente saben hacer cosas de primera calidad. Y de primera calidad es también el servicio jurídico que ofrece Salinas y Ojeda en el campo del derecho civil, de los temas civiles. No penales, no laborales, pero la mayor parte de los casos que atañen a la gente común y corriente son civiles, como los que ya les he mencionado tantas veces. Salinas y Ojeda se especializan y por lo tanto tienen muy buenos resultados. Contáctelos en salinasyojeda.cl. Vaya con los mejores. En un tema legal, ir con una persona que simplemente se la recomendó a alguien es realmente un suicidio jurídico, literalmente. La infraestructura crítica es aeropuertos, centrales eléctricas, centrales de agua, las que distribuyen el agua a las ciudades, y desde luego cuarteles militares, estaciones de distribución eléctrica, aparte las de generación eléctrica, y muchas cosas más, puertos. Sí. ¿Por qué se resiste el Congreso a permitir que esas áreas puedan ser protegidas por Fuerzas Armadas? Pues los carabineros no van abasto, no son suficientes, no están para eso, de estar ahí de palitroque esperando. No. Porque si hay una revuelta, si hay una manifestación, los carabineros van a tener que estar en las calles haciendo el papel que ya hemos visto que hacen los carabineros, ponerse echado un escudo, recibir los peñascasos y las bombas molotov. Alguien tiene que ir entonces a proteger las infraestructuras críticas. ¿Por qué se resisten a eso? ¿Qué tienen adentro el cráneo? ¿Qué designios tienen? Que tal vez les encantaría que hubiera un desastre en gran escala. ¿Les habría gustado quizás que ayer se hubiera estrellado un avión y matado a todos sus pasajeros y a la tripulación? Porque podría, yo no digo que pudo haber ocurrido ayer o anteayer. Las humaredas empezaron cuando no había en ese momento ningún avión que estuviese justo aproximándose, pero pudo haber sido así. O puede ser así en otras ocasiones. No sabemos de qué manera en el futuro van a cometer estos actos. Ya han habido ocasiones en que aeronaves de carabineros o del ejército han sufrido disparos. El día de mañana, yo no quiero ni mencionar cosas que podrían hacer para no dar idea, pero pueden haber muchos tipos de ataques en aeropuertos que pueden significar la pérdida de muchas vidas. No sé qué está esperando el gobierno para tomar acciones decididas. Entiendo que los que participaron en estas quemas de ayer o anteayer los detuvieron. Vamos a ver qué pasa con ellos. Vamos a ver qué pasa con los procesos. No vaya a ser de que sean considerados también, ¿cómo se llama? Detenidos por la revuelta o detenidos por la reivindicación histórica del pueblo mapuche o detenidos por no sé qué cosa y ya salgan en libertad y agitando el puño, convertidos en mártires heroicos por haber estado 10 minutos en una comisaría. Yo espero que no. pero de este gobierno en realidad uno no puede esperar nada. No. Y, estimados amigos, estuve leyendo los programas, estuve informándome los programas de los 9, no son 8, como dije ayer, son 9. Se me había saltado el señor Artés, me parece, o algún otro. Los programas presidenciales, uno por uno. Y salvo el de Sebastián Sichel, porque asumo que es de derecha, por lo tanto no podía haber nada, digamos, de lo que produce temor en la población, de que viene el comunismo, etc. Lo estuve leyendo todos. Ahora, de todos esos programas, el único que se acerca, no poco, bastante a lo que podríamos llamar la concepción clásica marxista, leninista, comunista, socialista, es el programa de un señor que no tiene ni la más mínima posibilidad de salir elegido, por supuesto, que es don Eduardo Artés, un caballero, ya lo conocen ustedes, ha estado en algún otro momento, también hizo su número, es un hombre que tiene un programa muy radical, con un tufo al primer plan quinquenal de la Unión Soviética, una cosa así. Entonces habla de nacionalización de monopolio, nacionalización de cuestiones estratégicas. ¿Qué más? Pero ni siquiera en él se habla de lo que es propio del socialismo y el comunismo, que es terminar con la propiedad privada, con las empresas privadas, en convertirlo todo en industria o en actividades manejadas por el Estado. Aunque hay más de eso que en los otros programas. En todos los demás programas, si ustedes leen todos los demás programas, se van a encontrar con que no hay ni el más mínimo atisbo de lo que es el socialismo propiamente tal y mucho menos del comunismo. Nada. ¿Qué es lo que hay en ellos? Los más radicales hablan, por supuesto, de terminar con las AFPs para sustituirlas por alguna cosa que significaría, yo creo, el robo sistemático de los cotizantes a largo o mediano plazo. Acabar con, supongo, las ISAPRE, todavía no las han tocado, pero las van a tocar en su momento, probablemente. Impuestos, más impuestos, etcétera. Pero tampoco en ninguno de esos programas hay una concepción socialista del mundo. Ni siquiera el estilo de Salvador Allende, que mal presentó su programa de gobierno en 1969, cuando empezó la campaña por las elecciones en el año 70. Yo me acuerdo muy bien del programa de Salvador Allende. La nacionalización del cobre era lo más grueso, gordo. Creo que habla de reforma agraria también el señor Artés. Yo no sé a qué se refiere. En el fondo, la reforma agraria al estilo socialista que intentó Salvador Allende fue, como ustedes saben, un completo fracaso. Expropiaron, destruyeron. Después esas cosas se vendieron. Los tipos no sabían qué hacer con las tierras que recibieron. Fueron mal gestionadas, finalmente las vendieron. Y la verdadera reforma agraria fue una reforma de modernización que ha hecho el campo chileno una entidad infinitamente más moderna, productiva, que lo que era antes, en manos privadas, que han hecho de los cultivos o cultivos industriales, que han generado empleo, que han generado una modernidad, que mucha gente que no va mucho al campo ni se fija, digamos, si lo hicieran, se sorprenderían. Es otro campo. No tiene nada que ver con el mundo de los fondos, de los hacendados, de los caballos, de los ponchos y todas esas cuestiones. Yo no sé qué reforma querría hacer. Supongo volver todo para atrás. A lo mejor crear los sovjoses o los kolhoses soviéticos. Pero, en fin, es Artés nada más. Todos los demás, ni una palabra de eso. Y más todavía, no hay en ninguno de estos programas una concepción global articulada. Son listas de lavanderías con las cosas, como quien dice, como las listas que hacen los niños para la Pascua, las cosas que les gustarían. Listas de temas aislados unos de otros, básicamente. Que este quiere que haya, no sé, no anoté todos los detalles, no vale la pena, pero véanlo ustedes. Hagamos esto, como quien dice. Cambiemos el nombre de esta calle. Hagamos un tren expreso que vaya, no sé, a Collipulli. Después, quitémosle, esto es una idea del señor Meo, que tampoco va a llegar a ninguna parte. Quitémosle plata a las Fuerzas Armadas. Ustedes saben que ese es el viejo argumento de los tontones que creen que las Fuerzas Armadas son un gasto innecesario. No comprenden cuál es la función de las Fuerzas Armadas. Pero no cuesta nada ponerlo en un programa, pero tampoco eso es socialismo, eso es idiotismo nomás. Bueno, vean ustedes los programas y van a darse cuenta que este país no lo amenaza el comunismo ni el socialismo. Lo que a este país lo amenaza es la incompetencia y las malas ideas en cualquiera de estos puntos parciales, específicos y particulares, pero que pueden ser muy dañinos. Como es, yo creo, la destrucción de la AFP, que es lo que buscan. Muy dañino. Y no es necesario ser socialista para destruir la AFP. Muy dañino crear y crear más y más impuestos más allá de ciertos límites que terminen con la inversión. No es necesario ser socialista ni comunista para impulsar eso y generar una situación que vaya disminuyendo aceleradamente la inversión y por lo tanto el crecimiento económico. Todos estos programas, además, hay que ver cómo se van a modificar en el curso de la campaña por la necesaria interacción con el público al cual quieren atraer, especialmente los sectores medios. Y luego tendría que verse cómo la realidad misma los altera, porque una cosa, otra cosa es con guitarra, como se dice. Llegan a la moneda con los planes más puntudos del mundo y se encuentran con que la realidad no les permite llevarlos a cabo y finalmente no se hacen. Entonces los que se quedaron fuera, como pasó con la concertación, los acusan de traidores, de transaqueros. Entonces yo quiero insistir en este punto, pero voy a insistir después de mi próximo bloque. Si ustedes me lo permiten, como tienen que hacerlo, para si quieren que mantenga este programa, o no. Lotus Ocean, amigo, la empresa que trae estos productos realmente fantásticos, realmente novedosos, recientemente desarrollado en Estados Unidos con colaboración de científicos de la NASA, expelen peróxido de hidrógeno, destruyen todos los patógenos, incluyendo el COVID-19 que estén en el aire, y usted puede estar respirando al lado, eso no le pasa nada. Pero ya la primera partida se agotó y la segunda se está agotando. Yo no me han dicho todavía, pero la última vez que pregunté ya quedaba menos de la mitad de la segunda partida que se trajo de Estados Unidos. Así que si usted está interesado en tener un local funcionando a todo cachete, con toda seguridad desde el punto de vista de salud sanitario, póngase en contacto ya con Lotus Air. Y si usted quiere tener su dinero a buen recaudo antes que le metan la mano al bolsillo, porque usted se supone que es rico, si usted tiene algo en el bolsillo, usted ya califica de rico, entre a magentacapital.cl y haga que ellos le abran una cuenta corriente online en la banca suiza, lo cual significa que ese bolsillo suyo queda blindado. Nadie le puede meter la mano en ese bolsillo. Nadie puede meter la mano en el bolsillo de la banca suiza. Una vez allí, usted verá si además lleva a cabo operaciones de inversión usando los instrumentos de inversión que le ofrece la propia Magenta Capital o los instrumentos de inversión de la banca suiza. Usted verá, pero ya tiene ganado el beneficio de la total seguridad. Y continúo con Controller, esta empresa que revisa, vigila, examina, hace un escáner de su área de gestión, de la empresa que usted maneja o de la que usted es dueño, encuentra las fallas que muchas veces no se notan y por años y años y usted funciona subóptimamente sin darse cuenta y le van a dar la solución y su empresa va a volar. Controller tiene ahora una sucursal en Viña, por si usted quiere contactarse directamente con ellos, pero aquí están las direcciones, los teléfonos, los contactos de internet, todas esas cosas, no cuesta un peso contactarse con ellos, su empresa va a cambiar. Y su ropa y su vajilla no van a cambiar, pero van a quedar muy bien lavaditos con Lavoclub. Lavoclub para la ropa, Lavoclub para la vajilla. Son dos Lavoclubes distintos, pero igualmente biodegradables, hipoergénicos, amistosos con el medio ambiente. Vienen en envases grandes, son repuestos por la empresa, usted no tiene que moverse. ¿Qué más puede pedir? Nada más. Lavoclub, estimados amigos. Así es pues, la incompetencia, el manejo del país por personas que no tienen conocimiento ni experiencia, que están guiados por ideas obsoletas, marchitas, dañinas, que están motivados por odios, resentimientos y envidia. Ese es el peligro que sufre Chile. No que llegue digamos, una versión chilena de Lenin. Aquí hemos tenido unos payasos que se aman a ese pistolero glorificado que fue el Che Guevara y cosas como esas. Pero no tenemos realmente ni Lenin, ni Stalin, ni los van a ver, ni siquiera Guillermo Tellier está en esa categoría. Entonces el peligro que afronta Chile es el declive acelerado por obra y gracia de malas ideas, de malos ejecutores, de una casta política que nunca en su vida ha gobernado bien ni aquí ni en ninguna parte. Una agrupación de gentes rabiosas, los enragés, como dicen en Francia, buenos para echar cosas abajo, pero no para crear nada que funcione. Ese es nuestro peligro. El peligro que enfrentó y lamentablemente sufrió las consecuencias todos los países en la historia del siglo XX y en lo que va al siglo XXI que han caído en manos de esos sectores. Esos son nuestros peligros, estimados amigos. Y voy a las noticias del gran mundo. Yo, hablando del tema de Afganistán, les decía hace creo que un par de programas atrás que el problema de Afganistán, con todo lo desafortunado, desacreditador para Estados Unidos y del presidente Biden y su gabinete circense, todo eso, por malo que sea, no es nada comparado con lo que otros observadores en Estados Unidos ven, pensando, sí, pésimo, pero ¿qué viene ahora, caramba? ¿Qué va a pasar mañana si los chinos se envalentonan por toda esta situación y ya de frentón se tiran al cogote de Taiwán? Kamala Harris, que es experta en evadirse de todo y que lo único que sabe hacer es soltar una risita estúpida cada vez que le hacen preguntas. Véanla ustedes en televisión si no me creen. Le preguntaron esto, no pudo salir arrancando ni pudo reírse, así que tuvo que contestar y dijo que Estados Unidos estaba con sus aliados y criticó a China. ¿Pero quién le cree a Kamala Harris? ¿Quién le cree a ese gobierno? O al revés, se sobrepasan, se hiperventilan y en vez de ponerse firmes en una actitud de contención firme pero controlada para dar muestras de que ellos son tan machitos como el que más, Estados Unidos empieza con eso de su escalera y otra más, su póker de ases y otro más, y entramos en una guerra y la economía del mundo se va a la cresta ahí de un viaje. La próxima crisis internacional que pueda sufrir Estados Unidos, que pueda experimentar con un país nuclear como China o Rusia, o la que pueda experimentar con Irán, que todavía no es nuclear pero quiere serlo, ¿qué va a hacer Estados Unidos? ¿Qué va a hacer Estados Unidos si Irán e Israel entran en una guerra caliente de frentón? ¿Cuál va a ser el grado de apoyo o de no apoyo que va a dar Estados Unidos a Israel? Los israelitas están muy preocupados, no lo van a decir jamás, por supuesto, pero así, para callado, cuando uno habla con ellos, para callado, dicen, por Dios, a ver, ¿en qué idioma lo digo? Que no sé, los que están en la Casa Blanca. Y otras cosas las han dicho en público, estamos solos. Ojalá que los amigos nos acompañen, que nos apoyen, pero finalmente estamos solos y tenemos que arreglarnos con nuestras propias uñas, lo han dicho. Bueno, ¿qué va a hacer Estados Unidos en caso de una crisis internacional de ese tipo? Es la pregunta que se hacen las personas pensantes de ese país, que son muchas, por supuesto. ¿Y qué pasa con el impeachment? Que les comentaba yo que es una figura jurídica, política, que ha asomado un poquito la cima de su cabeza por ahí y por allá. No sé. Es probable, si no pasa nada nuevo, si no hay ninguna nueva crisis, que la cosa empiece a desinflarse, como todo ocurre en este mundo, en Estados Unidos, igual que en Chile, las grandes crisis políticas llegan un momento en que se empiezan a desinflar, los medios empiezan a hablar de otra cosa, sobre todo si quieren ayudar al gobierno, como son la mayoría de los medios en Estados Unidos, van a empezar a hablar de otra cosa, y pasan los días, y empiezan otras preocupaciones, y la gente se empieza a preocupar de otros asuntos. Pero ¿qué pasa si hay una crisis en un corto plazo? El tema del impeachment, fuera de lo que produzca la crisis misma, va a emerger con más fuerza. Hay muchos sectores demócratas que, por supuesto, tienen claro que este hombre no puede estar ahí en la Casa Blanca, ni él ni su equipo. Pero por supuesto no lo pueden decir ahora. Ahora tienen que hacer un show de lealtad. Tienen que tratar de mantener la casa, digamos, en pie. Sujetar la estantería que no se venga abajo. No pueden. Entonces están en la etapa de los conciliábulos, de las conversaciones privadas, cuando ya hay varios martinis dentro del cuerpo y se sueltan las lenguas. Están en esa etapa. Yo les voy contando porque tengo muchos conocidos, amigos en Estados Unidos, en los más diversos ámbitos. Yo no digo que estén en la Casa Blanca o que estén en el Pentágono, no. Pero están en áreas donde se recibe información, porque van a lugares donde llegan personas de otros lugares que han estado en otros lugares y llega la información. Y les digo, en esas conversaciones con los tres Martínez dentro del cuerpo, ya no va quedando nadie que no piense que más mejor sería que el señor Biden resignara su cargo por problemas de salud. Todo el mundo lo va a felicitar. Claro que el sustituto sería doña Kamala Harris, que está a años luz de la inteligencia, pero por lo que sabemos, por lo menos no está con Alzheimer. Eso es. Y antes de entrar al libro que les quiero mostrar, que es muy entretenido, no olviden Miclimo, la empresa chilena que les ofrece la mejor climatización para su casa, para su oficina. Climatización con un solo aparato, con dos o con tres. El mismo aparato cumple todas las funciones. En verano, en invierno, filtra el aire, además está conectado a internet. Y si usted tiene una cuenta en el Banco Santander, puede usar sus tarjetas para comprarlo entre 3 y 24 cuotas sin intereses, estimados amigos. Miclimo.com y el ajedrez, espacioajedrez.com. Estos precios de estos artículos no van a ser eternos y están realmente muy convenientes. Yo he estado examinando cuál ha sido la tendencia de los precios a nivel mundial en toda clase de cosas. Y en toda clase de cosas hay una tendencia hacia arriba por muchas razones que las hablaremos otro día. Ahora estos están muy, pero muy accesibles, estos productos. Son ideales para jugar ajedrez, para iniciar, para tener la infraestructura para jugar ajedrez. Y a la pasada, cuando usted esté en espacioajedrez.com comprando una o las dos artículos que están ahí, usted puede ver si queda todavía algún cupo disponible. Creo que ya no, pero usted puede preguntar. Nunca está de más preguntar. El libro que les quiero mostrar es de un personaje que ha sido objeto de chistes, de historias, de novelas, de películas, de seriales, la Cleopatra. Y aquí tienen un libro no muy largo y escrito por un gran historiador británico, Michael Grant, Cleopatra. Ahí está, muy, muy, pero muy adornada aquí, porque aquí se ve una mujer bastante, como dijéramos, bastante atractiva, ¿no? En el momento en que la serpiente, el áspid, la muerde. Cleopatra parece que no era tan bonita como esta niña de aquí, ¿no? No hay pintura. Hay unas o dos cositas muy breves, un camafeo, creo que se guardan de la antigüedad. Parece que era un poquitito narigona, pero eso no es un defecto grave, para nada. Las narices muy chicas sí que son feas, de frentón. Las narices más grandes pueden ser interesantes incluso. La gracia de la Cleopatra, es personal y es histórica. En lo personal, según todos los que la conocieron, nada menos que la conoció Julio César, Marco Antonio y otros, era una mujer muy, pero muy inteligente, muy lista políticamente. Sabía, creo que, más idiomas que yo, como una docena. Y era muy seductora por su inteligencia. Sedujo a Julio César, sedujo a Marco Antonio. Y Marco Antonio y Julio César no eran precisamente monjes de la caridad, habían tenido montones de historias sentimentales, así que no era cosa de que cualquiera los sedujera, pero los sedujo la Cleopa. Y la Cleopa, además, es la última gobernante del Egipto independiente, de toda la fila y larga fila de faraones, desde el primero hasta el último. Ella era de la dinastía macedónica, o sea, descendiente de los faraones más o menos artificiosos que se instalaron en Egipto después de la muerte de Alejandro Grande en el siglo IV a.C. y uno de sus generales se instaló, Ptolomeo, e inició una nueva dinastía, pero como faraón gobernando una entidad independiente, una entidad autónoma que era Egipto, el reino de Egipto. Con Cleopatra eso se termina, porque una vez que ella muere, que se suicida, Egipto se convierte en provincia de Roma. Deja de ser un reino autónomo y se convierte en provincia de Roma. Es el último reino helenístico, o sea, esos reinos sucesores del Imperio de Alejandro, que cayó bajo la bota, o más bien dicho, bajo la sandalia en este caso, de las legiones romanas. Hay fotografías adentro. Creo que hay una de las, precisamente, hay aquí algo de la Cleo. Bueno, aquí tienen dos representaciones. Ustedes ven que era más bien tirada para la naricita, pero interesante de todas maneras, ¿por qué no? ¿Qué tienen de malo las narices? Nada de malo. Las narices chicas sí que son realmente muy feas, muy demasiado chicas. Muy interesante, estimado amigo, este libro súper entretenido. Es entonces no solo la vida, los amores, las astucias políticas de una mujer, súper interesante. Sino que además es la historia política del crepúsculo de Egipto como reino independiente, tiene que ver entonces con la historia del Imperio Romano también, cuando ya a su vez el Imperio Romano estaba dejando de ser imperio, o sea, había dejado de ser república recientemente con Augusto, estaba entrándose en otra fase de la historia mundial, y todo esto está aquí. Súper entretenido, el libro está disponible en Amazon, lo acabo de investigar, así que a los interesados en la Cleo, que fue, como dice aquí, fue académica, asesina, amante de Julio César, de Marco Antonio, y una de las más notables mujeres de la historia. Y eso sería todo, estimados amigos. Ojalá hubiera sido así la Cleo, ¿no? Pero no, ahí está un poquitito sacralizada, diría yo, adornadita, mejoradita. Eso sería todo. Mañana con Doña, ya saben, Nicole Rodríguez. Chao.